Comienza la meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta tercera etapa en el camino de nuestros ejercicios en esta quinta semana de Cuaresma. Estamos haciendo ejercicios espirituales y queremos reposar el corazón para ponernos en la presencia del Señor, como hemos hecho al principio de nuestro espacio, invocando al Espíritu Santo y pidiéndole al Señor que nos vaya dando las gracias necesarias para que nosotros podamos profundizar en la materia que hoy nos proponemos. Hoy vamos a hablar de una meditación también necesaria siempre que hacemos ejercicios, que es la meditación del pecado. En estos días precedentes, el lunes y el martes, hemos estado viendo, en primer lugar el lunes, las disposiciones para entrar en ejercicios, qué es entrar en ejercicios. Le hemos pedido al Señor que nos permita entrar con ánimo y generosidad y con deseo de oración, y que también incluso estos ejercicios espirituales se conviertan en nuestra vida en una escuela de oración. Y ayer estuvimos reflexionando con San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento. Estuvimos mirando los pilares, los fundamentos en los que descansa nuestra vida. ¿Para qué nos ha creado Dios? ¿Cuál es nuestro fin en el mundo? ¿Y cuál es el sentido de todas las cosas que nos rodean? ¿Y cuál es el valor de estas mismas cosas? Bueno, pues todo esto lo estuvimos viendo con toda humildad. Bueno, pues si en el principio y fundamento veíamos el plan de Dios sobre mí y sobre las cosas, es decir, lo que yo debería ser, hoy con esta meditación que nos ocupa vamos a ver lo que soy en realidad. Y lo que somos en realidad, creo que en esto estamos todos de acuerdo, somos pecadores. Dice el Señor en el Evangelio que el justo peca 7 veces, pues nosotros que no lo somos mucho más. Entonces nos reconocemos como tales. Estas meditaciones sobre el pecado de San Ignacio son un poquito delicadas en el sentido de que a veces nos revuelven interiormente. Y no se trata de revolvernos interiormente. Ni dejemos que esta tentación haga mella en nosotros. No se trata ahora de preparar una confesión al hacer esta meditación sobre el pecado, ni de revolver el pasado, como les digo. No, son ejercicios estos que tenemos que hacerlos con mucha paz. Rechazar todo lo que sea angustia, porque tengan en cuenta que la angustia no es de Dios. Lo que estamos intentando con esta meditación es prepararnos con la oración a recibir la gracia del corazón nuevo, que este será el segundo punto de nuestra meditación, la gracia del corazón nuevo. No se trata simplemente de pedir perdón al Señor, el Señor nos perdona, esto lo tenemos fácil por parte de Dios, sino desde el perdón recibido, conocer los pasos de mi enfermedad, ¿no? Como aquel que ya está sanado de su enfermedad, iba reconstruyendo los pasos que le fueron llevando a esta enfermedad. Y como el corazón está configurado por las actitudes, se trata de conocer esos pecados de actitud y comenzar a implantar en nosotros las actitudes cristianas. Creo que a la hora de hacer este ejercicio, el que hoy proponemos, es importante la oración de súplica, insistir en ella. Una oración de súplica que podemos hacer por medio de María. Muchas veces al día recitamos el Ave María, y si rezamos el rosario, cosa recomendabilísima para todos, pues fijaros, 50 veces que decimos eso de ruega por nosotros pecadores. Como buena madre María, no se avergüenza de nuestro pecado, sino que ruega por nosotros. Nosotros pedimos al comienzo de este ejercicio la gracia del corazón nuevo. ¿Y cuáles son esas gracias que nos vienen con el corazón nuevo que pedimos al Señor? Pues en primer lugar, la gracia del conocimiento de mi yo pecador. Y no por autoexaminación, que a veces esto nos lleva a la desesperación, sino por revelación de Dios, ¿no? Como la samaritana, que por la revelación de Jesús conoce lo que ha sido su vida. Ella conoce su pasado precisamente porque el Señor, desde el amor de su corazón, se lo revela. También una gracia del corazón nuevo es la de pedir vergüenza y confusión de mí mismo, ¿no? Es como el hijo pródigo, recuerden aquella parábola maravillosa, que no vamos a poder meditar, puesto que tenemos que ir desentrañando cada día algún texto del Evangelio. Pero bueno, ustedes pueden recurrir a él perfectamente porque es una página tan bella y que nos da tanta luz. Bueno, pues pedir esa vergüenza y confusión de mí mismo, no angustia, no ponernos nerviosos, sino pedir esa auténtica vergüenza y confusión de mí mismo por mi pecado. El hijo pródigo se siente avergonzado ante el padre. Él estaba comiendo esas algarrobas que le tenía que robar a los cerdos y pensaba, ¿cuántos en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Yo aquí me muero de hambre, me pondré en camino, iré hasta mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo se acercaría confundido por lo que había hecho y con esa vergüenza profunda de haberse separado del amor del padre? También una gracia del corazón nuevo es pedir un crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Ya saben que, y no se trata ahora de hacerlo, pero cuando nosotros decimos que es necesario para una buena confesión, decimos que son 5 cosas. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, confesar los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Bueno, pues ese dolor de los pecados y lágrimas no se trata a veces de ese movimiento interno que no deja de ser un amor propio camuflado. Se trata de ese sereno dolor por todo lo que no hemos amado, aquel que tanto nos ha amado. Y luego otra gracia del corazón nuevo, que yo creo que es importante que nosotros tengamos a la vista en este día en que estamos haciendo nuestra meditación del pecado, es pedir al Señor que seamos capaces de aceptar mi yo pecador, para poder aceptar a Jesús como mi Salvador y vivir unidos a Él. Luego también una gracia del corazón nuevo es la de romper con toda sobra de pecado, y también la capacidad de recuperar el amor perdido. Ante la visión de todo esto que nosotros traemos entre manos, siempre surge una pregunta: ¿qué voy a hacer por Cristo, que tanto me ha amado y al que a veces he respondido con mi falta de amor? Bueno, pues esto es lo que nos traemos entre manos en esta meditación. Repito, no se trata de revolver, no se trata de estar angustiados por las cosas, se trata de que el Señor nos revele mi yo pecador, que nos sepamos pecadores y las consecuencias que este pecado tiene en nosotros. En esta meditación tenemos que descubrir el amor redentor de Cristo. El centro, precisamente el quid de la cuestión de esta meditación, está en encontrar personalmente ese amor redentor. Cristo es mi redentor, y nuestro pecado, por tanto, debe ser considerado siempre desde la misericordia del Señor. Es como que nos ponemos delante de Cristo crucificado y de su costado abierto brota una luz que ilumina nuestra vida, ¿no? Caer en la cuenta de la verdad de que Cristo es mi Redentor, pararme y pararos, si el Señor os lo concede aquí, reflexionad mucho en esta verdad de que Cristo es mi Redentor y que nosotros hemos sido redimidos personalmente por Cristo. Descubrir todo lo que yo le debo al Señor y por lo tanto experimentar también el dolor por mis pecados, lo mal que me he portado con el Señor. Y para resaltar el valor de la redención es necesario caer en la cuenta de dónde me ha sacado el Señor y a qué precio me ha redimido. Por llevar a cabo esta redención, el Señor fue destrozado en la cruz. Él mismo es el que me ha amado y esa es la gracia que tenemos que pedir y suplicar al Señor, ¿no? Con tres actitudes, desde el agradecimiento a Cristo, que ha sido tan bueno conmigo, mirándome clavado en la cruz, y cómo yo descubro su amor por mí, y pedir que brote en nosotros este agradecimiento como una gracia, hacerlo también con una actitud de humildad, para reconocer mis pecados, mi pobreza, mi miseria, para reconocer que soy pecador, necesitamos ser humildes. Y al final, desde la humildad, podremos reconocer que tenemos una radical necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Y también una actitud de confianza y esperanza, que esta nunca nos debe faltar en nuestros ejercicios. Confianza y esperanza en la misericordia del Señor. Si Cristo me ha salvado de esta manera, si Cristo me ha amado tanto, debo vivir en una total confianza al Señor. Mi pecado no puede hundirme en la tristeza. Si Cristo me ha amado así, ha de brotar la esperanza y la confianza en mi corazón.
Te miro con gesto de dolor. Creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Estoy aquí dándome cuenta de lo mucho que te fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así. Pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón.
Es posible, queridos amigos, que a la vista del pecado en nuestra vida pueda venir una tentación, un poco de desesperanza y pensar, llevo tantos años luchando en mi vida contra el pecado concreto y qué poquito a veces he conseguido. Bueno, puede ser que a lo mejor se hayan desarraigado en nuestro corazón determinados pecados y hayan aparecido otros, o que vivamos como inmersos en un egoísmo que al final nos tiene un poquito atenazados y que hace que nuestra vida sea mediocre y que no volemos por los caminos de la santidad. Y esto a veces genera en nosotros cierta desilusión, cuando no desesperanza y desánimo. Bueno, pues tenemos que sacudir esto, porque lo que estamos pidiendo, también como fruto de esta meditación, como les decía al comienzo de la misma, es la gracia del corazón nuevo. Que el Señor cambie nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de contemplar, gustar, agradecer y vivir el amor de Dios, y que ese amor de Dios se haga presente en nuestras vidas también como frutos de amor. Jesús traía a Jerusalén un regalo, la gracia que le había prometido por los profetas, que era la gracia del corazón nuevo. Y en Jerusalén Jesús abrió la fuente de esa gracia, que es su corazón traspasado. El corazón nuevo es un don que nos trae el Mesías, es decir, solo puede dárnoslo Cristo como Mesías. Y ese don no es una cosa, es la comunicación de esa fuente de agua viva que Jesús, el Señor, quiere poner en nuestro corazón. Es el don que hizo Jesús a la mujer samaritana para convertirla en verdadera adoradora del Padre en espíritu y en verdad. Pues esa gracia del corazón nuevo también quiere dárnosla a ti, querido oyente, y a mí el Señor en esta noche. No hay que desanimarse nunca porque veamos que no avanzamos en la vida espiritual y que siempre nos encontramos con los mismos defectos, incluso aunque vea que mis defectos son muchos y que están como muy arraigados dentro de mí, nunca tenemos motivos para desanimarnos. Cuando nosotros nos veamos así, sepamos que es como el sello, como en estos productos que vemos, Made in China. Bueno, pues en nosotros es como ese sello Made by Adam, ¿no? Y es algo que no podemos borrar. Tenemos que pensar como Jesús en el Evangelio, por ejemplo, aquella mujercita a la cual el demonio la tuvo 18 años bajo su esclavitud, o aquel paralítico que llevaba 48 años acudiendo sin éxito a las aguas de la piscina de Siloé, pues como a pesar de los años en que habían estado atenazados, fueron luego liberados por el Señor. La fuerza de Jesús puede darnos un nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento también ese corazón nuevo, esa gracia del corazón nuevo que estamos pidiendo. Yo creo que puede servirnos en este momento, para que lo veamos también, y además contado por ella misma, el ejemplo de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Tuvo diversos conatos de conversión a lo largo de su vida, y al final solo prosperó el último, pero fue definitivo, y aunque ya había cumplido muchos años de vida religiosa, al final la tenemos como una de las grandes santas, porque el Señor le dio la gracia de ese corazón nuevo, ¿no? El Señor no cesa de estar a nuestro lado y de llamarnos y de repetir sus gracias para que nosotros podamos responder afirmativamente. Le voy a presentar, y además citándoles textos de la misma santa en el libro de su vida, cómo fue esa conversión de Santa Teresa, ¿no? Que fue en realidad una obra de la gracia, porque puede ser como muy ilustrativo también para cada uno de nosotros. Teresa de Jesús al principio era una monja fervorosa. Fijaros cómo en un momento determinado del comienzo de su vida religiosa, ella pide que la enfermedad de otra monja de su comunidad de la Encarnación se traspasase a ella con tal de que Dios le diese a ella una paciencia semejante a la de aquella religiosa. Y como el Señor suele hacer con nuestros ofrecimientos, el Señor se lo concedió. Entonces, Teresa enferma gravemente. Su padre obtuvo permiso de las superioras para sacarla del convento y poderla cuidar en su casa. Era una familia del momento, pues, un poquito acomodada y tendría más facilidades para poderla cuidar en su casa. Su padre la lleva a Becedas para someterla a las recetas de una curandera, pero la enfermedad en Santa Teresa, en Teresa de Jesús en aquel momento, se fue agravando. Desde Becedas la traen de nuevo a Ávila y en la noche del 15 de agosto a Santa Teresa le da un paroxismo. Le cavan incluso la sepultura, le encienden velas esperando su muerte de un momento a otro, y a los 4 días vuelve nuevamente en sí la enferma. La llevan a la Encarnación más muerta que viva. Sin embargo, dice Santa Teresa, estaba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque me dejase así siempre, de manera que edificaba a todas y se espantaban de la paciencia que el Señor me daba, porque a no venir de mano de su majestad parecía imposible poder sufrir tanto mal con tanto contento. Bueno, vemos que es una monja fervorosa. Después de 3 años enferma, se inicia una ligera mejoría hasta poder hacer ya una vida común con las demás religiosas. Pero como un segundo momento en este proceso de la conversión de Santa Teresa, me gustaría resaltar que luego vino una recaída espiritual. Recobrada la salud del cuerpo, dice Santa Teresa que comenzó a perder la salud del alma y se entregaba a pasatiempos y visitas interminables en el locutorio que la distraían y la aturdían y la incapacitaban y le robaban el tiempo para la vida interior y para la oración. Dice ella en el libro de la vida, en el capítulo 7, comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades, que yo ya tenía vergüenza de en tan particular amistad como es tratar de oración, tornarme a llegar a Dios, y ayudóme a esto que como crecieron los pecados comenzóme a faltar gusto y regalo en las cosas de virtud. Dice luego en el capítulo 8, pasé este mar tempestuoso y en vida de baja perfección, que en ningún caso casi hacía de pecados veniales, y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas más penosas que me parece se puedan imaginar, porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las afecciones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir así, cuánto más tantos años. En esa recaída espiritual de Santa Teresa que le hace de vivir pendiente de las vanidades, de los cotilleos y etcétera, etcétera, tiene ella una primera llamada del Señor, como ella misma nos cuenta, y fue la muerte de su padre. Salió del convento para cuidarlo y dice ella que se arrancaba mi alma cuando veía acabar su vida porque le quería mucho. Sin embargo, esto no bastó para que Teresa rompiese con aquellos pasatiempos que destrozaban su vida espiritual. Advertía los peligros en que seguía metiéndose. En su interior se desarrollaba una lucha implacable, pero no tenía valor para salir de la ocasión. Después de esta primera llamada, que fue el cuidado y la muerte de su padre, vino una segunda llamada del Señor. Dice ella, por este tiempo el Señor me dio 2 toques más. Uno fue el primero en una visión de Cristo airado. Representóseme Cristo delante con mucho rigor, dice ella, dándome a entender de lo que de aquello le pesaba. Yo quedé muy espantada y turbada y no quería ver más a con quién estaba. Pero esto le duró poco y volvió a los pasatiempos anteriores. El Señor le habló después, como un toque más, con una visión que a ella le impresionó mucho, que fue la de un sapo repugnante. Algún impacto hizo la visión de tal sabandija, pero volvió al locutorio, a los entretenimientos y disipaciones anteriores. Fijaros, todo este proceso de degradación de la vida espiritual en Santa Teresa duró algo más de 10 años. Pero luego llegó la llamada eficaz del Señor. Acaecióme entrando un día en el oratorio, nos dice Santa Teresa en el capítulo 9 del libro de su vida, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era un Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verla tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece que se partía y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Esta fue la gracia especialísima que recibió Santa Teresa con la visión de aquel Cristo muy llegado y que fue definitiva en ella, como puede ser hoy definitiva en nosotros la gracia que el Señor nos dé para nuestra conversión, para la gracia del corazón nuevo, para apartarnos en nuestra vida de toda ocasión de pecado. En esta gracia, por ejemplo, de Santa Teresa, que es la que hemos estado siguiendo como hilo conductor también en nuestra meditación de esta noche, en esta segunda parte, cabemos destacar, digo, en esta gracia varias cosas. La primera es que la iniciativa la lleva Cristo. Él le dirige una mirada al estilo de aquella que dirigió a Pedro cuando lo negaba. Y es que en la gracia del corazón nuevo, ese que estamos pidiendo para cada uno de nosotros, para desechar de nuestra vida todo aquello que en el fondo nos hace infelices, aunque estemos agarrados y aferrados a ello y no queramos de ninguna manera despegarnos, la iniciativa siempre la lleva Cristo. Él es el que nos mira. Dejaos mirar hoy, queridos oyentes, por Cristo nuestro Señor, no con una mirada de reproche, sino sobre todo con una mirada amorosa, como le dirigió a Pedro después de las negaciones aquella noche del primer Jueves Santo de la historia. Esta mirada que el Señor también le dirige a Teresa machaca el corazón de Santa Teresa, ese corazón frío de piedra que le llevaba a estar pendiente de las vanidades y a no vivir verdaderamente entregada al Señor y a la vida espiritual. Pues esa mirada de Cristo, como la que hoy quiere dirigirnos a nosotros, machaca su corazón, como en aquel tiempo del Evangelio la mirada del Señor machacó el corazón de piedra, de Pedro. Y el Señor hoy nos mira para también machacar nuestro corazón de piedra. Y entonces le concede esa gracia de las abundantes lágrimas. El don de lágrimas es uno de los dones del Señor. Es verdad que no es de los más importantes, pero si alguna vez lo han experimentado, que seguramente así sea, queridos oyentes, bueno, qué eficaz es. Por lo tanto, le concede a Santa Teresa el Señor, después de la mirada que transforma su corazón, le concede esas lágrimas abundantes, ¿no?, para llorar su pecado. Y le incita a pedir la gracia de la conversión. Santa Teresa, muy en serio y ante el Señor, le pide que verdaderamente le conceda ese corazón nuevo que viva exclusivamente para él. Y el Señor, junto con esa incitación a pedir la gracia de la conversión, le concede fuerza para levantarse y confirmar a sus hermanos. Es la misma gracia de la conversión de Pedro y también la misma gracia que recibió nuestro guía en estos ejercicios espirituales, que es San Ignacio de Loyola, en aquella noche en que tuvo su conversión ante la imagen de Santa María, ¿no? Estos son los mismos procedimientos y pasos que el Señor quiere seguir con nosotros. Pues hagamos también nosotros, como dice San Ignacio, ese coloquio de misericordia, ¿no?, pidiendo la gracia del corazón nuevo. Y podemos utilizar, si les parece, ese texto del profeta Ezequiel, capítulo 36, del 24 al 28. Ezequiel 36, del 24 al 38, de pedir la gracia del corazón nuevo. O también utilizar el texto de 1 Corintios 13, del 4 al 7. Repito la cita, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Bueno, aquí tenemos un material abundante y fantástico que espero que pueda servirles, queridos amigos, precisamente en esto que estamos buscando, la gracia del corazón nuevo. El Señor nos ha hecho sentir que somos pecadores y nosotros reconocemos que aquí no nos podemos quedar. No sirve decir, bueno, si yo tampoco peco. Al final, el pecado es un tema de desamor. Y viendo el amor de Dios, ¿cómo transforma esto nuestro corazón para ver cómo estamos respondiendo al amor de Dios? Muchas veces, casi casi solo desde el egoísmo, ¿no? La gracia del corazón nuevo, la gracia de la conversión que estamos pidiendo también esta noche. Fijaros, solo Dios puede hacer algo nuevo de lo que ya es viejo. De un corazón envejecido, el Señor puede hacer un corazón joven. De este poder, por ejemplo, lo vemos en el Evangelio, se maravillaba Nicodemo, el hombre capaz de amar a Dios y al prójimo sin cortapisas ni restricciones, el hombre capaz de sintonizar con Dios. Esta es la gracia del corazón nuevo que hemos de demandar. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Primera gracia del corazón nuevo, pues la gracia de la unión. Si nosotros consideramos que el pecado lo que siembra en nosotros es división, la gracia del corazón nuevo que el Señor quiere regalarnos nos da esa gracia de la unión. Unión como integración personal. El pecado, como les digo, rompe la persona y la impide conseguir su fin. El corazón humano se encuentra dividido en muchas cosas. No quiere una sola cosa, ni la quiere con todas sus fuerzas. De aquí que muchas veces, incluso a nosotros mismos, nos encontremos como disparados a muchos centros de atención y muchas veces opuestos, ¿no? El propio San Pablo lo experimentaba en sí mismo. Veo el bien que tengo que hacer y le quiero y sin embargo hago el mal que no quiero, ¿no? Bueno, pues Dios lo que pretende hacer es como una integración personal, ¿no? Que nosotros como personas, por la gracia del corazón nuevo, estemos orientados hacia el destino y ese destino, como veíamos en el principio y fundamento, no es otro que Dios. Integrarnos para orientarnos a nuestro destino. Y también como integración con los demás. Señor, al darnos la gracia del corazón nuevo, y con ella esta primera gracia de la unión, nos da un corazón capaz de renunciar a nuestros puntos de vista personales, incluso a nuestras idiosincrasias propias o a las conveniencias que consideramos como las mejores y propias para nosotros, ¿no? Nos da la gracia de un corazón capaz de renunciar a las represalias y a responder al mal con el mal. O un corazón capaz de encajar los golpes de los demás sin amargura, de soportar el golpe 70 veces 7 y de responder otras tantas como si nada hubiera pasado. Un corazón capaz de crear lazos de unión y no de separación, que tienda puentes y que no levante muros ni excave fosas. Un corazón capaz de creerlo todo, esperarlo todo. Bueno, recuerden, 1 Corintios 13, el himno a la caridad, ¿no? ¿Cómo es el corazón que ama? En definitiva, un corazón como el del Hijo de Dios. Por eso hoy, cuando pedimos la gracia del corazón nuevo, con esa primera gracia que nos trae el corazón nuevo, que es la de la unión, le decimos al Señor, danos, Señor, un corazón nuevo. Y también hay una segunda gracia unida a la del corazón nuevo, que es la de ser adorador en espíritu y en verdad. Cuando el Señor le hace ver su vida a la samaritana, la convierte en adoradora en espíritu y verdad, ¿no? Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos haga recordar aquellos fallos que hemos ido descubriendo, no se trata de lavar algo superficial, que en definitiva como que nos ha afectado solo de una manera epidérmica, sino de algo que, como la gota de aceite, ha impregnado mis tejidos íntimos, ¿no? Esos son los pecados. Es decir, que nos ha convertido en auténticos ídolos de nosotros mismos, que nos hemos convertido nosotros en adoradores y en adorados. Eso es el egoísmo, ¿no? En mi interior ha habido y hay altares para todos los ídolos. La soberbia, la comodidad, el formulismo, mientras el altar del Dios vivo se ha mantenido vacío. Eso es descubrir nuestro pecado. Y aunque a veces Dios también en nuestra vida haya estado en ese altar del Dios único dentro de nosotros, sin embargo ya lo hemos hecho nosotros, pues convivir con ese otro altar que tenemos a otros dioses, ¿no? Y que en definitiva al final es idolatría y es ofensa al Dios verdadero. Nosotros con el Salmo hoy decimos aquello de «Levántate, Señor, derriba a tus enemigos», a los que profanan tu nombre, ¿no? A los que ocupan mi corazón sin deber de estar allí. Hazme adorador en espíritu y en verdad, como el corazón de Cristo. Y por eso pedimos también, danos, Señor, un corazón nuevo. Junto al corazón nuevo viene una tercera gracia. Fijaros, ya hemos dicho varias. La gracia de la unión, unión como integración personal y unión también como integración con los demás. La gracia de ser adorador en espíritu y verdad. Y ahora la tercera gracia a la que quiero referirme es la de la sensibilidad a Dios. El pecado es no ser sensible a Cristo resucitado. La gracia es capacidad de entrar en resonancia con Dios por estar en sintonía con Él. Y cuando falta esto, decimos que el corazón es de piedra, no siente, no vibra, no se ablanda por nada, únicamente como la piedra solo responde a la ley de la gravedad, arrollando a su paso todo cuanto encuentra, ¿no? Solo saber ir y golpear la piedra, y hay del que se golpee contra ella, ¿no? El corazón de carne, sin embargo, es capaz de captar el amor, de ponerse incandescente al paso de la corriente del amor de Dios. Un corazón capaz de entrar en vibración y en resonancia cuando está presente todo lo bueno, todo lo heroico, ¿no? Ese corazón sensible a Dios es capaz de creerlo todo, de esperarlo todo, de aguantarlo todo, de perdonarlo todo, como decíamos refiriéndonos a ese pasaje del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ¿no? La sensibilidad a Dios nos viene también como gracia del corazón nuevo. Es, en definitiva, una imitación del corazón del Verbo hecho carne y una prolongación del amor de Dios al hombre. Quítanos el corazón de piedra, Señor, y danos un corazón de carne, como rezamos en la Escritura. Y también una gracia que viene junto a la del corazón nuevo, una cuarta, es la de cumplir la voluntad de Dios. Un corazón no solo sensible, como el corazón de carne, sino también esforzado para caminar según los preceptos del Señor. Un corazón fiel, que no se quiebra ni por nada ni por nadie. Un corazón exento de egoísmo para renunciar al propio amor y al propio querer y al propio interés, y que quiera hacer suya la voluntad del Señor. Un corazón, en definitiva, que mire la voluntad de Dios como un don inmenso, capaz de, como dice San Ignacio, ofrecerle todo su querer y libertad, que cumple la voluntad de Dios y que busca, por lo tanto, ordenar todas sus intenciones, todas sus acciones, todas sus operaciones, que no solo busque lo que manda el Señor, sino lo que le agrada y porque le agrada. Pues vamos a detenernos un momentito en nuestra meditación y vamos a escuchar estos compases de la música que nos ayuden a interiorizar, y luego seguimos viendo un ejemplo de Cristo cómo transforma el corazón en el Evangelio.
Te amo.
Ya saben, amigos queridos, que en los ejercicios espirituales, estos que estamos haciendo, y si alguien se ha unido recientemente a nuestra sintonía, les recuerdo que estamos en esta tercera meditación de la tanda de ejercicios de la quinta semana de Cuaresma, en estos ejercicios para toda la familia que estamos haciendo de 11 a 12 de la noche, que les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y que les está ofreciendo estas humildes reflexiones que puedan ayudarnos a ejercitarnos interiormente, porque ya saben que los ejercicios no se predican, sino que se hacen. Estamos viendo hoy el tema del pecado, cómo lo tenemos que ver presente en nuestra vida, como una gracia que el Señor nos concede, no como una búsqueda que remueva las cosas y que nos produzca angustia, que hemos pedido la gracia del corazón nuevo desde esta situación nuestra de pecado, cada uno en la que se encuentre. Y en este tercer momento quiero proponerles un texto, sencillamente, y lo que nos dé tiempo, para que ustedes puedan meditarlo en esos ratos que les recomiendo vivamente que busquen, pues a lo largo de mañana, tener ratitos, cada uno lo que pueda, o después de escuchar esta meditación, pues tener un ratito de silencio, de hacer el ejercicio, de procurar ponernos un poquito a tiro, ¿no? Y mañana, pues si pueden, participen en la Santa Misa, en la iglesia más cercana que tengan, visiten al Santísimo, tengan algún ratito de oración, recen el Santo Rosario. Es decir, que aunque estamos haciendo ejercicios en la vida ordinaria, tenemos que buscar espacios para el Señor y para poder interiorizar todo aquello que humildemente estamos viendo. Ya les digo que no se trata de tener como muchas ideas en la cabeza, sino de gustar internamente. Por eso la mejor manera de gustar internamente es acercarnos al Evangelio. Y a propósito de esto que estamos viendo, la gracia del corazón nuevo desde el pecado, pues les propongo un texto que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Dice así el Evangelio: Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, que quería conocer a Jesús. Pero como era bajo de estatura, no podía verlo a causa del gentío. Así que echó a correr hacia adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían: «Se ha alojado en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo: «Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Bueno, estamos en el Evangelio de San Lucas, que se le ha llamado el Evangelio de la Misericordia de Dios, porque quizá con esos textos propios que no aparecen en los otros sinópticos, es el que mejor sabe manifestarnos esa ternura y misericordia de Dios que el Padre manifiesta en el Hijo Jesucristo, ¿no? Textos propios de San Lucas que nos muestran muy bien todo esto. Y este es uno de ellos que encontramos justo al final de la segunda parte del Evangelio. Saben que el Evangelio de San Lucas está concebido en tres partes, precedidos de los Evangelios de la infancia, en esos dos primeros capítulos, como un prólogo y luego con un pequeño epílogo. Pero el núcleo del Evangelio, desde el capítulo 2 al capítulo, creo que 24, cito de memoria, pues está como organizado en tres partes. Primero, los acontecimientos que tienen lugar en Galilea. Después, el gran viaje, la segunda parte que Jesús hace desde Galilea a Jerusalén, y en la tercera parte es los acontecimientos de Jerusalén, es decir, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Así es como concibe en su construcción el Evangelio San Lucas, como un gran viaje del Señor desde Galilea hasta Jerusalén. En la primera parte de Galilea, pues vemos cómo el Señor gira en torno al lago de Genezaret, por donde se mueve, elige a los apóstoles y hace grandes milagros. La segunda parte es el camino que le lleva al sur, a Judea, y cómo él va pasando por distintos caminos, ciudades, predicando el Evangelio y formando también el corazón de sus discípulos que le acompañan. Ya en esta segunda parte, aunque aparecen evidentemente milagros del Señor, son como para confirmar su palabra. Quizá no son tan espectaculares como los de la primera parte, sino que vienen un poco a confirmar esa palabra de Jesús, porque Jesús como que se hace palabra en el camino. Y luego la tercera parte Son los acontecimientos, como les digo, de Jerusalén, los que, bueno, vamos a celebrar, si Dios quiere, la semana próxima en la Semana Santa. Bien, pues este pasaje, por aquello de centrarle en su contexto, tenemos que verle al final de la segunda parte. Es el capítulo 19 y es el final de la segunda parte de ese gran viaje. Jesús viene desde Galilea, bordeando Samaria, y entra por Jericó hacia Jerusalén. Bueno, recuerden que ese viaje fue muy parecido al que hicieron también los israelitas desde el desierto. Por ahí cruzan el Jordán y por Jericó Josué entra en la tierra prometida y la conquista por la fuerza de las armas. Jesús, cuando viene a nuestra vida, cuando viene a esa tierra santa que es nuestro corazón, porque es obra suya en la que Él quiere habitar, le conquista también por Jericó, pero no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de su misericordia. Y aquí es donde tenemos un poco que situar ese encuentro de Jesús con Zaqueo, el Señor que quiere entrar en la tierra santa, es decir, va hacia Jerusalén para hacer la muestra de la entrega del amor más grande, que es la de morir en una cruz y resucitar como primicia de todos los que han muerto. Pues el Señor entra conquistando esa tierra, Jericó, aquella ciudad que conquistó Josué, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la misericordia. Jericó era una ciudad bastante interesante, estaba en un cruce de caminos, era una ciudad que junto a la ciudad antigua Herodes el Grande había construido una nueva ciudad al modo pagano, con termas, con teatros, etcétera. Era una ciudad prácticamente romana y como era un cruce de caminos y era una encrucijada comercial muy importante, era una ciudad como muy cosmopolita de la época. Quiere decir que estaba como muy alejada del estricto cumplimiento de la ley, como a lo mejor es tu vida, querido hermano que me escuchas, o la mía, que estamos alejados del estricto cumplimiento de la ley de Dios, pues a pesar de ello Cristo quiere entrar por ti y conquistarte por la fuerza de su misericordia. Es ese amor que se manifiesta tierno contigo, como se manifestó con Zaqueo. Jesús entra en aquella ciudad y eran muchos los que le acompañaban, y allí resulta que había un hombre bastante peculiar. Zaqueo es, digamos, como un diminutivo de Zacarías, era un hombre que le conocían por su mote, Zaqueo, y además que era un hombre temido y odiado. Él se dedicaba a una profesión bastante dura, en el sentido de que hacían muchas veces con extorsión a los demás. Los judíos de aquel momento pagaban tres impuestos. En primer lugar, pagaban impuesto a los romanos, que era el más duro, y precisamente para los romanos trabajaba Zaqueo como publicano. Luego también tenían que pagar el impuesto a Herodes, y después tenían que pagar también el diezmo al templo. Luego, fijaros si estaban grabados en unas situaciones a veces de extrema pobreza. Muchas veces, sobre todo por ese impuesto que debían pagar a los romanos, que exigían mucho más de lo que se podía pagar, a veces llegaba a que muchas familias eran vendidas en régimen de esclavitud. Bueno, fijaros si se temía y se odiaba a estos publicanos, de los cuales el jefe era Zaqueo. Bueno, pues aquel hombre, odiado y temido, expulsado de la comunidad judía como publicano que era porque se había vendido al poder extranjero y no a la ley de Dios, pues aquel hombre siente necesidad por conocer a Jesús que iba a pasar por allí y ya le precedía su fama de los milagros y de las enseñanzas con autoridad que él venía haciendo por el camino, y entonces a Zaqueo no se le ocurre otra cosa, porque era bajo de estatura, de subirse a un árbol. Y de todos los que rodeaban a Jesús, fijaros que el Señor solo se fija en Zaqueo y pone en él su mirada, levanta su mirada al paso por aquel sicómoro y le dice: hoy quiero alojarme en tu casa. Y es que así es la mirada misericordiosa del Señor, que pasa a nuestro lado y fija sus ojos en nosotros. Quizá a ti que nadie te mira, o que piensas que nadie te mira, o que te sientes en una soledad más absoluta, siente hoy cómo espiritualmente el Señor que pasa a tu lado, pues quizá a través de estas palabras sencillas que escuchas por Radio María y que nadie sabe que escuchas y que incluso te da vergüenza reconocer que escuchas Radio María, pues en estas palabras pasa el Señor, fija en ti sus ojos y te dice que hoy quiere alojarse en tu casa, ¿no? Así es, repito, el corazón tierno y misericordioso del Señor. Entre toda la multitud nunca pasas desapercibido para Él, porque Él te quiere y quiere darte esa gracia del corazón nuevo. Me gustaría centrarme un poquito en varias cosas, a modo de apuntes, porque no tenemos tiempo para más, pero fijaros cómo uno de los personajes colectivos que aparece en este pasaje es la gente. Y nos dice que la gente impedía que Zaqueo viese al Señor. Zaqueo no podía ver al Señor porque era bajo de estatura, pero también porque la gente se lo impedía. Esto a mí me ha hecho pensar muchas veces eso, ¿no? Que no quiero ser gente, entre comillas, en este sentido, que impida que otros vean a Jesús, sino un instrumento fiel para que otros se encuentren contigo, Señor. No seamos nunca gente, somos muy dados a veces en nuestras comunidades cristianas o en nuestros grupos humanos, de etiquetar a la gente, de criticar. ¡Qué mala cosa es la crítica! ¡Cuánto destruye! Y al final nos convierte en jueces de cosas que ni sabemos, y estamos enjuiciando sin tener elementos de juicio, y somos injustos, y estamos cometiendo una grave injusticia siempre, aunque sean cosas pequeñas, con la crítica. Y estamos impidiendo que otros se acerquen a Jesús. A nosotros no nos corresponde juzgar. A nosotros nos corresponde facilitar que otros vean a Jesús. No seamos como aquella gente que aparece en el Evangelio que impide que vean a Jesús. O que critican cuando Jesús dice que quiere hospedarse en su casa. Mira, se ha ido a hospedar en casa de un pecador. No seamos nunca así. Y luego el personaje evidentemente central de este pasaje es Jesús. Es importante que resumamos lo que Jesús hace en este pasaje con dos verbos. Dice que Jesús levantó la vista. Eso que el Señor hace, ese gesto de levantar la vista, no es nuevo en el Evangelio. Aparece en varias ocasiones. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, dice que Jesús levantó los ojos al cielo también. Cuando Jesús levanta la vista, mira en profundidad. Mirar en profundidad no es ver la realidad. Es mirarla con deseo de transformarla desde la misericordia y la ternura. Eso es lo que quiere hacer el Señor también en tu vida, quizá con esta mediación tan sencilla de estos ejercicios espirituales. Y luego dice que Jesús levanta la vista, y la segunda acción es, y dijo, Jesús dice. No es solo emitir sonidos, es comunicar. El decir de Dios es un decir que se revela a sí mismo. La palabra de Dios es creadora. Y fijaros, Jesús no le recrimina nada a Zaqueo, solo le dice, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y ahí vemos una doble actitud de Zaqueo ante Jesús. Está de pie, Zaqueo se puso en pie, nos dice el Evangelio. Significa esa dignidad humana, la mirada de Jesús le ha devuelto la dignidad de saberse alguien ante el Señor y ante sí mismo. Eso que la gente, entre comillas, le negaba, el Señor se lo devuelve. Y aquello que él mismo se estaba negando a sí mismo con su actitud y su pecado, Jesús se lo devuelve. Esa dignidad perdida nos viene con el perdón del Señor. Solamente el perdón nos permite estar de pie ante Jesús. Y reconoce a Jesús como el Señor. Y dirigiéndose al Señor le dijo, Señor, ¿no? Cuando subió al sicómoro, quizá solo pretendía ver a un personaje famoso. A partir de ahora descubre que Jesús es su Señor. El que le ha devuelto la dignidad, el que ha cambiado su corazón, ya no tendrá que servir a pequeños señores, como el dinero, como la fama, como qué sé yo qué cosas. Ha descubierto a Jesús, que es el único Señor de su vida. Y esto no es una fábula, esto puede ser realidad en tu vida también, querido oyente. Fijaros, ¿no?, cómo es el corazón del Señor. Solo quien ha recibido el perdón es capaz de convertirse. Nuestra mentalidad humana es como muy distinta, ¿no? A veces pensamos que Dios nos perdonará cuando nosotros nos convirtamos, ¿no? Para los ojos humanos existe el pecado, la ofensa, después la conversión del que ha pecado o ha ofendido y después ya el perdón del ofendido. Sin embargo, para los ojos de Jesús es distinto, ¿eh? Para Jesús existe el pecado, la ofensa que los hombres hemos hecho, después viene el perdón y fruto del perdón es la conversión. Zaqueo es pecador, pero la iniciativa no parte del arrepentimiento de Zaqueo, parte de Jesucristo. Y convertirse, lo vemos en Zaqueo y con esto termino, es transformar en obras de misericordia el perdón recibido gratuitamente, ¿no? Le dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, ¿no? Con esto cumplía estrictamente la ley, pero dice, si a alguno le he sacado más, le devolveré cuatro veces a mayores, ¿no? Muestra aquí esa generosidad. Devuelve más de lo que prescribía la ley, porque cuando uno se siente envuelto en la misericordia, se vuelve generoso para con Dios y para con los hermanos. Bueno, amigos, estamos casi sin tiempo, tenemos que dejarlo aquí, pero ustedes pueden seguir, es más, ustedes deben seguir por este camino. Hemos hecho reflexiones interesantes hoy y mañana, si Dios quiere, seguiremos con otras. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios que nos concedes en este rato de meditación, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.
Así concluye la meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.